La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran el programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, acá estoy con la voz que tengo, con la voz que puedo en este momento, con este cambio de clima. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando también están igual, con la leche con miel, con el tecito. Pero bueno, vamos a dar lo mejor, cada uno desde su lugar. Y en este espacio que vale la pena por las increíbles personas que estamos sacando al aire en cada martes. Y sobre todo porque estamos queriendo poner nuestro pequeño grano de arena en la construcción de un país, de nuestro país, para que sea mejor, más equitativo. Y hablando de equidad y hablando de oportunidades, como siempre lo hacemos en este programa, de temas que nos interesan, de varias asignaturas pendientes, una tiene que ver con la pobreza y cómo acortar distancias, ¿no?, con todo lo que está pasando en Argentina en cuestiones de pobreza y desigualdad en nuestro país. Así que tenemos realmente un programa excelente para el día de hoy. Voy a ser muy breve en la presentación porque nuestro invitado va a salir ahora en el primer bloque y que realmente se destaca por su compromiso, por su profesionalismo y por su trayectoria. Estoy hablando de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de Argentina, y que realmente es un lujo tenerlo hoy en el programa. Estuvo ayer realizando una presentación en la Feria del Libro con el director ejecutivo de Cáritas Argentina, Nicolás Meyer, hablando sobre este tema, ¿no?, de cómo acortar distancias. Después, en el segundo bloque, vamos a tener a Paola del Bosco, que bueno, ustedes ya saben que Paola del Bosco es acá una amiga de este programa desde hace muchísimos años y que asumió hace muy poco como presidenta de la Academia Nacional de Educación. Un lujo va a ser tenerla hoy en la audición y escuchar cuáles son sus reflexiones y cómo se planta ante este desafío en la Academia Nacional de Educación con todo lo que hay para hacer desde ese ámbito y realmente dar soluciones desde esa casa de estudios tan importante. Así que un programón para hoy. Pero no estoy sola, estoy acompañada por el doctor Alejandro Sicardi, quien como asesor está colaborando también. Así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches a todos, un placer nuevamente compartir con vos.
Bueno, un gran programa tenemos, ¿eh?
Así es.
Bueno, ya vamos a sacar al aire entonces a Agustín Salvi. Agustín, realmente no hago toda la presentación de tu currículum porque es sumamente extenso y queremos escuchar esta presentación que hicieron ayer sobre este tema que nos preocupa tanto con pobreza y desigualdades y cómo acortar distancia. Así que, ¿cómo estás, Agustín? Carmen Sicar, desde Radio Cultura, te habla.
¿Qué tal, Carmen?
¿Me escuchas? Hola. A ver, se cortó.
Hola, hola, no, yo te estoy escuchando.
Ah, bueno,
no, tengo retorno.
Sí, sí, ahora sí.
Hola.
Ah, hola, ahora sí te escuchamos. Te escuchamos,
bueno,
¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, correcto. ¿Qué tal? Bueno, Carmen, Alejandro, muy buenas noches. Un placer, en realidad, compartir con ustedes este aire.
Buenas noches.
Esta noche. Así que.
Agustín, mira, contanos.
Sí, me estabas preguntando, sí, por eso, porque. Fue una velada interesante, importante, porque nos juntamos desde el Observatorio y de la Duda Social, un centro de investigación y extensión, junto con el equipo de Cáritas Nacional, en perspectiva a tener un diagnóstico, pero también a poder dar cuenta de los desafíos que enfrenta la agenda política, la agenda social en Argentina de este tiempo tan crítico. Creo que lo que de alguna manera coincidimos y pudimos conjugar es que, bueno, hay un problema de pobreza que no es transitorio, que es una pobreza crónica en Argentina y que está madurando alrededor de una dinámica intergeneracional, incluso que profundiza las desigualdades sociales, culturales, y que nos fragmenta como sociedad, y que tiene y que eventualmente es un emergente esta pobreza y todas estas manifestaciones, no solo de problemas macroeconómicos, de inestabilidad económica, sino la falta de trabajo, y que hoy la gente demanda y lo que quiere es un trabajo capaz con el cual de obtener un ingreso, una remuneración, proyectar su propia inversión en su propio bienestar, en términos de salud, educación, desarrollo común. Y que todo esto no es factible cuando básicamente lo que hay es cierre de empresas,
las pymes
no demandan esos empleos porque hay fallas estructurales también en la institucionalidad económica y política argentina. Bueno, todo esto fue parte de la discusión de anoche, mostrando un Cáritas activo no solo en la asistencia, en el apoyo a las comunidades de base, atendiendo las necesidades más urgentes, en la búsqueda de achicar esas distancias que estábamos hablando, sino también un Cáritas comprometido con una agenda, la agenda de que este país requiere un giro, un cambio en materia de políticas, y que ese cambio de políticas lo tiene que hacer la sociedad civil, pero también necesitamos un liderazgo político a la altura de estas demandas, ¿no? Entonces, marcamos de alguna manera coincidencias y también un horizonte de trabajo con esperanza, porque también creemos que se vienen tiempos de cambio social y ahí es importante tener los diagnósticos adecuados, también como también los agentes sociales y las organizaciones de base capaces de justamente ser portavoces y activos constructores del cambio social.
¿Y cuáles son las recomendaciones o propuestas que ustedes creen que se podría generar para hacer un cambio sustantivo en todo esto? ¿Hola?
¿Escuchaste, Agustín? Estamos tratando de retomar la comunicación. A ver si se puede. Si no, volvemos a intentar. Bueno, una de las cosas. Volví a intentar en todo caso, por favor, Leo, gracias. Estaba haciendo referencia, como algunas de las cuestiones en común con Cáritas, los ejes del trabajo y de la educación, ¿no? Y una de las cosas que creo que también es importante son la capacitación. Porque Obvio. Si no los capacitas, a ver si ahí ya retomamos con Agustín Salvia.
Hola,
Agustín,
hola.
Se había cortado, pero.
Hola.
¿Me escuchas? ¿Nos escuchas, Agustín?
Hola, hola.
¿Nos escuchas, Agustín?
Hola.
Te escuchamos, Agustín, nosotros perfecto, ¿eh?
Nosotros escuchamos, a ver si no hay buena comunicación.
Es un problema de señal.
Es un problema de señal, pero volvemos a ver, intentar. Bueno, estábamos hablando de las asignaturas pendientes que
¿Hola?
Hay. Agustín, a ver si ahora podemos comunicarnos.
Sí, sí.
Ay, te escuchamos.
Yo los escuchaba perfectamente, pero parece que ustedes no.
No. No. Bueno, ¿puedes repetir la pregunta?
No, si de alguna manera había algún tipo de propuesta o recomendación por parte de ustedes con respecto a generar un cambio en toda esta realidad, ¿no?
Sí, Alejandro, a ver, nosotros el diagnóstico marca de alguna manera la política. Necesitamos condiciones macroeconómicas de mayor estabilidad. Esto es clave porque con dinámicas inflacionarias como esta, todo esfuerzo alrededor de quienes hoy trabajan o hoy quieren invertir se enfrentan con situaciones de mucha inseguridad, sí, mucha incertidumbre. Entonces, necesitamos condiciones de mucha mayor estabilidad macroeconómica, pero también necesitamos un horizonte de certezas que permitan planificar inversiones, y ya no la lluvia de inversiones globales, sino de la pequeña y mediana empresa, de la PYME, de la microempresa, de los emprendimientos individuales. Hay un gran potencial argentino que está ahí aplacado, sometido. Necesitamos reformas estructurales, progresistas. Hoy por hoy las reformas no tienen por qué el progresismo temerle a la idea de reformas estructurales. Necesitamos reformas estructurales laborales, tributarias, fiscales. Necesitamos un Estado mucho más activo en justamente políticas redistributivas, que no es solamente la distribución, y ni mucho menos la distribución de alimentos y de programas sociales, que son hoy la emergencia, pero lo más importante es que cómo redistribuimos crédito y capacidades de trabajo y inversión en capital humano, en infraestructura social, o sea, esto que en educación, todo esto,
claro, y en capacitación, ¿no? También, porque una de las cosas que se necesita y que no todas las empresas van a poder tomar y absorber a las personas que están necesitando, que están sin trabajo, sino también capacitación en oficios que tengan demanda actual.
E incluso hay empresas que han manifestado que cuando, por ejemplo, están buscando personal, no encuentran el personal capacitado para poder cubrir las vacantes que tiene.
Con lo cual, y esa acá es la paradoja.
Es una paradoja.
La paradoja es que hay empresas que no consiguen la demanda de trabajo, el perfil de calificación que demanda sus actividades productivas, y hay trabajadores que están disponibles para vincularse con el mundo del trabajo y no consiguen, no tienen esa demanda y se tienen que dedicar al autoempleo o participar de la llamada economía popular, pero todo en una situación de informalidad y alta precariedad. Ahora, todo eso requiere de una agenda de cambio.
Políticas de Estado, ¿no? Agustín, políticas de Estado, de un consenso de todos los partidos hacia un proyecto de política de Estado de mediano y largo plazo que pueda dar una estabilidad al empresario, una estabilidad inflacionaria, una estabilidad de manera tal que la gente pueda invertir.
A la familia, claro, que le permita planificar también, decir cómo va a mejorar su casa, cómo va a invertir en la educación de sus hijos o en la salud de su grupo familiar, y que invierta también en la comunidad, porque invierte, mejora su hábitat. Todo esto, es decir, hoy por hoy el Estado no tiene que ser el reemplazante de una actividad humana que es la actividad creativa, claro, de ser un sujeto autónomo que busca progresar. Hoy el Estado, la función es promover que la gente progrese, no reemplazar el progreso que puede brindar las propias familias o las empresas. Necesitamos más empresas, más trabajadores, más demanda de empleo. Bueno, todo eso requiere de acuerdos políticos sociales, que tampoco la política lo está haciendo, ¿eh? Seguimos discutiéndole, sí, el campo político sigue peleando por las próximas elecciones, sí, no, sí, por las próximas generaciones.
Exactamente, es una muy buena definición.
Y ya la gente no da más, la gente ya está harta, y creo que los políticos de todos los partidos políticos tienen que tomar lectura de esto, porque realmente es serio, y es más serio quizás de lo que están teniendo en cuenta, ¿no? Y algo que creo que hay que recuperar también es la cultura, el esfuerzo y el trabajo, porque, o sea, son tres generaciones que han visto a sus padres que no están trayendo el pan a la mesa por medio del trabajo, ¿no? Entonces hay generaciones que tienen que cambiarse el chip realmente.
Hay una cultura ya de esto.
Por eso, es gravísimo.
Y Agustín, ¿cómo impacta la educación en todo esto, no?
Y es clave, porque, a ver, no solo uno podría pensar, hoy por hoy, si uno tuviese que decir cuáles son prioridades, hoy se está discutiendo si es un salario universal como una medida de asistencia social, pero si hoy pensáramos en prioridades, Incluso en términos de transferencia de ingresos deberíamos pensar en cómo asistir o apoyar a que los jóvenes que no terminan el secundario lo terminen, uh-huh, o sigan una educación terciaria calificada, o secundaria o terciaria calificada para el trabajo. Y necesitamos en todo caso planes y programas para el primer empleo de los jóvenes. Esa sería una gran inversión, porque con eso estaríamos invirtiendo en una generación. Claro. De reincorporar una generación al mundo del trabajo y de la autonomía económica. Y por lo tanto, hoy por hoy sería una prioridad eso, la educación, y también la educación de la infancia, porque la infancia hoy más pobre requiere de mucha más inversión, tanto en pedagógica como didáctica. La doble escolaridad para los sectores más pobres se convierte hoy por hoy en una gran inversión en materia de formación y educación, la educación de idiomas, la educación técnica, para también en la educación primaria.
La brecha tecnológica, ¿no, Agustín? Que cada vez se va profundizando cada vez más, ¿no?
Claro, pero se profundiza incluso independientemente de la educación, porque en realidad los niños y jóvenes o adolescentes de los sectores medios, medio profesionales, aprenden en el mundo, en su hábitat, uh-huh, en su hábitos cultural, la incorporación a una información que los vincula con el mundo y con las nuevas tecnologías, y más allá de que después tienen líneas de formación y capacitación que los promueven, los sectores pobres tienen incluso una pobre formación en materia de destrezas digitales, ¿bien? Claro. Se incorporan a un mundo mucho más cerrado y mucho más limitado en su mundo de vinculación tecnológica, y esto también va profundizando las brechas. Es decir, ambos pueden tener celulares o ambos pueden estar conectados eventualmente con un smartphone a internet, pero esto no significa que aprovechan de la misma manera la información. Claro. Que hoy por hoy internet ofrece, ¿no? Y las posibilidades de formación que ofrece.
Sin duda, bueno, una de las cosas que están viendo también muchas empresas del área de informática, se están uniendo esfuerzos con organizaciones que están dando capacitaciones virtuales a sectores, a jóvenes de pocos recursos, y de hecho con mi programa Jóvenes en Acción estamos colaborando en esto, en llegar también a esos jóvenes de distintos rincones del país, que facilita, ¿no? Pero acá el tema de la cuestión del acceso a internet, porque vos tenés empresas que quieren capacitar a estos jóvenes virtualmente, ¿no? Y tenés, uh-huh, por otro lado, la posibilidad de que la puedan recibir esta capacitación desde su casa, pero si no hay un compromiso de que tengan acceso a internet o que haya lugares, ¿no?, comunitarios, espacios, uh-huh, multifuncionales donde haya acceso a internet, es realmente difícil. En esto vamos a estar trabajando y vamos a estar abordándolo próximamente acá en el programa. Con respecto a lo que se viene, ¿no? Estamos a un año casi de elecciones, porque en agosto van a ser las PASO. ¿Vos ves que hay que hacer para despertar conciencia en los políticos que están, como decimos, atrás de cargos en una elección nacional, para que tomen las cartas sobre el asunto y realmente de todos los sectores, como decía Ale, puedan llegar a tener un proyecto de país, que si no, nos vamos al tacho? O sea, no hay solución para sacar adelante la Argentina si no se unen esfuerzos y se arma un proyecto de país en serio.
Sí, lo que es cierto es que la demanda social, cultural de la sociedad civil, de las clases medias que construyen opinión pública, va a ser muy importante en cómo los políticos construyan sus alianzas y sus ofertas electorales. Lo que es cierto es que se requiere un despertar de la clase, uh-huh, política. Hay una llamada de atención. Se requiere un despertar y también una demanda social que promueva ese despertar. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo desde el Observatorio, desde Cáritas, desde ustedes, desde cientos de ONGs y de parte de una corriente de pensamiento social, es demandar y estar demandando una clase política a la altura de las circunstancias. Creo que tenemos que ir avanzando hacia una democracia mucho más transparente, más activa, más vinculada, en donde el dirigente político esté mucho más cerca de la población. Eso es cierto que son actitudes de los sectores políticos, pero también es una demanda del electorado, de la ciudadanía. Entonces creo que toda esta labor que hacemos de difusión, de discusión, de poner en agenda, de labor constructiva para la superación de los problemas, creo que va fortaleciendo, por eso le digo, un espacio de esperanza de una sociedad civil capaz de poner un freno a la irresponsabilidad política o al aventurerismo político, en términos de cómo proponer un horizonte mucho más elevado en materia de política pública. Políticas de Estado capaces de resolver los problemas implican ponerse a discutir en una mesa cuáles son esos problemas y el qué hacer, independientemente de quién gobierna. Hoy todavía en algunos segmentos aparecen las grietas y la discusión ideológica, grieta al interior del propio oficialismo, enfrentamientos electorales al interior o por ambiciones electorales al interior de la oposición. Bueno, creo que eso se está agotando. Esto claro. Ya es una etapa agotada de la sociedad argentina. Algo va a ocurrir que nos va a generar un cambio cualitativo. Quien logre poder justamente construir un puente entre estas discusiones que son completamente secundarias frente a los problemas que realmente tiene la sociedad, creo que va a tener el acompañamiento de la ciudadanía de manera importante.
Totalmente.
Ojalá que haya alguien que pueda agrupar todo eso.
Y bueno, yo creo que hay que seguir planteando esto en los medios de comunicación, que podamos colaborar para despertar conciencia de todos los políticos, ya sea para nivel municipal, provincial o nacional, porque son elecciones que van a impactar en todos estos ámbitos, y que realmente tengan esta capacidad de escucha, porque si lo que tiene Argentina algo asegurado es gente, profesionales de primer nivel, que están marcando la agenda de lo que hay que hacer. Entonces lo que se necesita es sentarse a dialogar y el compromiso real y profundo, y no el discurso y la retórica como se llenan muchas veces los políticos.
Sí, es Carmen, boca, ¿no? El problema no es técnico. Acá hay un problema de construcción política, para nada es técnico. Uh-huh. Como bien has dicho, de profesionales del campo de la economía, de las ciencias sociales, expertos, es decir, se sabe qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer el proceso. No es fácil, pero se sabe. El problema es de construcción política.
Falta de consenso, ¿no? Falta de consenso.
Y falta de convicción política y también de conciencia política. Por eso digo que acá hay que hacer una llamada de atención al sistema político de que hay un riesgo muy alto, y que es responsabilidad de la clase política dar respuesta a estas necesidades.
De hecho, cuentas con este micrófono aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, y cuentas para cualquier ocasión, y vamos a entrevistar en algún momento al presidente de Monapi y el Movimiento Nacional de Pymes, así que te podemos invitar nuevamente. ¿Te parece, Agustín?
Me parece bárbaro, Carmen.
Te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Agustín.
Igualmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Carmen, noches. Alejandro, un abrazo.
Estábamos dialogando recién con Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. La verdad que sumamente importante. Y además, como él lo planteaba claramente, ¿no? O sea, se sabe qué es lo que hay que hacer para sacar adelante de este país. No es que hay magia o hay que buscar solamente fuentes de otros países. Acá hay expertos y profesionales sumamente capaces. Entonces lo que necesitamos es un compromiso real y profundo, y que se dejen de molestar con discursos vacíos, ¿no? Que se dejen de chachar,
como dicen. Hay que dejar los
dicen.
Egos de lado, y hay que dejar las ambiciones políticas de lado y buscar entre todos los partidos un consenso para que haya una política de Estado de mediano y largo plazo. Es lo que nunca se pudo lograr y lo que el país necesita.
Sí, es que además yo creo que quizás es los políticos de todos los partidos, como decíamos, no están teniendo esa capacidad de escucha de la gente, que ya no les cree, que ya están hartos, están...
Tienen otras prioridades en este momento, lamentablemente.
Así que realmente es como que ya no hay marcha atrás. Y lo peor es que uno dice, bueno, no hay excusa, porque muchos ya saben que la oposición tiene altas chances de asumir la presidencia en el 2023, de quizás asumir también un gobierno en la provincia de Buenos Aires distinto. Pero se van a tener que preparar para encontrar un país destruido, y tienen un año de tiempo para juntar a toda esa gente súper capaz, como Agustín Salvia, como ahora entrevistaremos a Paola del Bosco y a muchísimas personas, para sentarse a la mesa y tener estos diálogos profundos y reales y sinceros, no caretear, uh-huh. ¿no?
Coincido.
Y decir, bueno, muchas veces, a ver, ¿qué hay que hacer? Y tener el coraje, la valentía, ¿no?
Y dejar las ideologías de lado, eso es fundamental. Porque eso muchas veces es lo que traba cualquier tipo de acuerdo. Entonces, si uno deja de lado las ideologías, es mucho más fácil buscar un consenso.
Seguro. Bueno, ahora está Larreta, Patricia Bullrich, Vidal, Macri, todos ahí, y con toda la interna del tema de quién va a ser el candidato a presidente. Algunos dicen que los equipos técnicos están trabajando en forma conjunta, ojalá. Ojalá eso sea. Y ojalá que las otras propuestas que tengan de otros partidos, bueno, realmente se preparen realmente para decir, bueno, a la ciudadanía, vótennos porque tenemos esto y este
programa.
Este programa.
La plataforma tiene que incluir, la plataforma del partido tiene que incluir determinadas políticas que la gente sepa que cuando está votando también estas políticas, no solamente personas.
Exacto, y que van a tener la valentía y el coraje para poder implementarlas. Porque si de discursos a veces algunos son espectaculares, pero en el campo se ven los pingos, como dicen, ¿no? Vamos a escuchar mejor un tema musical y enseguida volvemos, estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura.
Places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we've fought for. Places we've grown, all of us are done for. Thank you.
Continuamos aquí entonces en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estábamos dialogando con Agustín Salvia y ahora estamos con ya con Paola del Bosco. Bueno, ustedes saben que es alguien muy especial, a quien quiero mucho desde hace muchísimos años, que admiro y que sobre todo tiene, más allá de sus conocimientos y toda su trayectoria, ¿no?, como doctora en filosofía, investigadora en temas educativos y profesora de la Universidad Austral, del IAE, bueno, de la Escuela de Posgrado de Comunicación y el Instituto de Ciencias para la Familia, tuvo la valentía, la fuerza para estudiar tantos años y con su familia, como madrastra, como abuela, y ahora asumir el rol de presidenta de la Academia Nacional de Educación. Así que, Paola del Bosco, no te veo porque en el Zoom no estoy pudiendo tener la cámara, pero no me ves vos a mí, pero yo sí te veo. Así que ahí está, ahí te saludo. Estoy con el operador técnico. Estoy con el doctor Alejandro Sicardi. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande, sobre todo porque acabas de asumir un rol tan importante y un desafío tan grande en la Academia Nacional de Educación. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, gracias. Mucha gente me felicita. Yo no sé si no habré pecado de un exceso de audacia. Pero bueno, pero la gente que estamos en la academia, todos nos interesa la educación, nos interesa ser un espacio donde puedan ir expertos o nosotros mismos, cada uno en su especialidad, para tocar el tema y aportar buenas ideas, lo que sea posible, hacernos eco de las iniciativas positivas que hay y aportar nosotros estudio y, bueno, también...
Paola, ¿cuál sería el rol, para definir en pocas palabras, de la Academia Nacional de Educación?
Mira, muchos me lo preguntan porque se ve que no es tan conocida. La Academia fue fundada el 22 de abril de 1984. Entre los fundadores estaba Avelino Porto, que además es fundador y fue rector durante mucho tiempo de la Universidad de Belgrano y sigue siendo, creo que, rector honorario. Bueno, había por lo menos cuatro personas que algunas todavía están en la Academia. Y lo que dice el estatuto, que es un espacio para pensar y repensar la educación. Me encanta esta repetición porque deja en claro que la educación no es una cosa que la haces una vez por todas. Es decir, la gente nace en cero por audacia de los adultos a cargo, que los traemos al mundo. Entonces también es nuestra responsabilidad proveerlos de los conocimientos, de los hábitos y de las capacidades que son necesarias para una vida adulta plena, positiva.
¿Es un organismo de consulta de determinados políticos, por ejemplo? ¿O de funcionarios?
Mira, no es lo que más hacemos, pero sí nos consultan, sobre todo los políticos nuevos que entran, por ejemplo, a la Comisión de Educación, encuentran en académicos de educación las personas indicadas para consultarle aspectos. A nosotros nos interesa eso porque quiere decir que la función de la academia sale fuera de los límites del edificio donde funciona. Uh-huh. Y se encuentra con la realidad. Por ejemplo, lo primero que me tocó hacer hace dos meses que asumí fue redactar una declaración de la academia. Ni bien apareció el folleto de la municipalidad de Morón, que aconsejaba un consumo prudente de drogas, incluyendo pastillas y cocaína.
De locos.
Por supuesto, cigarrillos de marihuana. Un horror. Y lo más escandaloso es que ese folleto iba en contra de una ley que ya existe desde 2009, que sirve para prevenir el consumo de drogas, no para simplemente aminorar los efectos negativos. Así que ese folleto es ilegal, es decir, va contra la ley. La ley tenía además un anexo que explicitaba un tipo de medida para tomar desde la educación inicial, primaria y secundaria, para preparar a los chicos y jóvenes frente a lo que iba a ser sin duda, ¿no?, la oferta de consumo de drogas en los lugares de diversión y afines, ¿no?
Paola, ¿y cómo ves la educación hoy? ¿Cómo dan una descripción? ¿Cómo ves la educación hoy?
Pero algo que me parece importante es señalar que la Academia Nacional de Educación busca generar mejoras en la enseñanza en el país de todos los niveles formativos, ¿no? Porque a veces sí, uno piensa, bueno, educación en nivel inicial, en nivel primaria, secundaria, no sé si incluye esto al ámbito también universitario, los posgrados, ¿cómo es que se mira desde la academia?
A ver, primero los académicos presentes cubren un espacio bastante amplio. Tenemos una académica, Ana Lucía Frega, que es experta en enseñanza de música.
Parece que se trabó la señal.
A ver. ¿Se trabó la señal? ¿Sí? ¿Se salió?
Ahí vamos de vuelta.
Se cayó. Mm. Bueno, vamos a perseverar, seguir insistiendo. Pero esto me parece importante porque a veces uno piensa que la educación es solamente primaria, secundaria, inicial, ¿no? Y entonces eso está en el imaginario social de la gente, y aclararlo es importante porque el impacto y el rol y la responsabilidad que tiene la Academia Nacional de Educación es inmenso.
Es el único instrumento para combatir la pobreza, es la educación.
No hay otra.
Por eso es importante que ella pueda dar una definición de cómo ve la educación hoy, ¿no?
Sí, ahí estamos tratando. Le voy a contestar. Vamos a, si querés podemos intentar llamarla por el celular, a ver si podemos. Bueno, te vamos a llamar el operador técnico, Paola. Estamos tratando de resolver la tecnología.
A veces las señales no son tan buenas y pasa ese tipo de cosas.
Sí, no era la comunicación, estamos incomunicados. Pero bueno, vamos a... Y estamos en Capital Federal, imagínate lo que es en el interior del país.
Vaya paradoja, ¿no?
Es todo un desafío. Ahí está en línea. A ver, Paola.
¿Por teléfono querés? ¿Querés seguir por teléfono?
No, porque la línea telefónica no nos anda, pero ahora se te escucha bien.
Ah, perfecto, espera. Entonces, espera que agrando. Sí, sí. Hemos recuperado. Bien. Acá estamos. Espera.
Bueno, estoy muteada. Entonces te conectas. Listo. Al Zoom. Ahí está.
Perfecto.
Buenísimo. Vamos, hay que perseverar. No queda otra.
Creo que terminé. Estaba diciendo que están presentes en la academia académicos que han cubierto prácticamente todo el arco de los niveles de enseñanza. Empecé recordando a Ana Lucía Frega, que es una académica de mucho temperamento. Ella es experta en enseñanza de música. Ella es pianista, música, doctora en música, no sé cómo se define bien. Pero además ella ha estado también en jardín, es decir, en educación inicial. Así que por lo menos por ella tenemos cubierto ese espacio. Pero hay muchísimos, de primarias hay pocos, muchos de secundarios, sobre todo universitarios, y de posgrado. Así que están presentes todos los niveles. Si no, invitamos gente. Cuando nos falta un detalle, invitamos siempre a algún experto o alguna experta que pueda aclararnos los problemas o, digamos, las novedades de las distintas leyes cuya aplicación está en curso y que necesitan ajustes, porque hay efectos que deben ser corregidos. Así que, para hacer una síntesis, pensar y repensar la educación, como dice nuestro estatuto, significa estar presentes en el tema educativo frente a las dificultades que se puedan presentar. Por ejemplo, los 2 años de educación a distancia para nosotros han sido un problema. Nosotros nos veíamos por Zoom, pero como adultos teníamos una buena gestión de ese espacio. Pero cuando pensábamos en chicos chiquitos, por ejemplo, de nuevo, la educación inicial, conocíamos de sobra las dificultades, ¿no? Porque los chicos necesitan una presencia cercana y maestros y maestras necesitan ver las caras para saber qué les pasa a los chicos. Así que consideramos una bendición esta vuelta
a la presencialidad.
Presencial. No así con los posgrados que podrían seguir como se está dando y quizás hasta tengan algún aspecto. yo soy fanática de la presencialidad, pero reconozco que en los posgrados participan personas que viven en otros países, y en esta enorme área hispanohablante hay una ventaja extraordinaria porque no hay barrera lingüística, así que
claro,
es una, había una chica guatemalteca, había dos mexicanos, peruanos, ecuatorianos.
Paola, te estaba preguntando anteriormente cómo ves la educación hoy, una descripción tuya de cómo ves la educación hoy.
Se ve que yo me escapé. Te hago una aclaración, Alejandro, te explico por qué. Yo creo que la Argentina tiene muchos diagnósticos negativos y lamentablemente fundados en la realidad. Se ve que hay una respecto de momento de gloria de la educación argentina, parecería que no se sigue con el mismo nivel. Uh-huh. Entonces, yo creo que es verdad, no lo voy a estar negando. También pienso que se ha extendido el número de personas que estudian, pero no lo sigue la misma intensidad de contenido. Eso es sin duda. Ahora, el diagnóstico sobre educación argentina me parece que no nos ayuda demasiado, por lo menos no me ayuda a mí, a gente como yo, porque como nosotros tenemos que ir al aula, tenemos que despertarnos temprano, prepararnos, haber estudiado para el curso. Si solo pensáramos en lo negativo de la situación educativa, creo que no tendríamos ganas de trabajar. Entonces, personalmente, si quieren, por una cuestión psicológica, me interesa indicar los aspectos que todavía dan esperanza y que hacen que una persona se motive. Una persona que ya está enseñando, porque es su profesión y hay sin duda aspectos positivos. Y una persona joven, que por ahí se está planteando si dedicarse a la educación, para que sepa que no es que se va a meter en una decadencia total irreparable, sino en un ámbito complejo que cambia continuamente porque cambia el entorno, pero que también tiene un núcleo central que no cambia tanto, que es el ser humano, que necesita, como siempre, ¿no?, ser ayudado a crecer, necesita aprender a convivir, necesita ser reconocido en las cosas que hace bien, estimulado y corregido en la que hace no tan bien, y ayudado a una convivencia que sea justa, que sea participativa y que permita a cada uno aportar algo positivo. Esto me parece que es lo que nos planteamos día a día en el aula. Ahora, algunas cosas están dadas ahí. Claro. Piensen ustedes que hay una enorme cantidad de fuentes distintas de conocimiento, pero la escuela por eso no se hace obsoleta, como creen algunos. Hasta se vuelve más necesaria, porque frente a tanta fuente de conocimiento es necesaria una capacidad crítica que permite distinguir
filtrar
lo verdadero de
lo falso, ¿no? Filtrar el contenido, cuál es el contenido correcto.
Claro, filtrar el contenido.
Si tuvieras que dar un consejo a un director de un colegio, un director de primaria, que decir cómo adaptar la realidad actual con lo que es la currícula de los docentes, los currículas que tienen los colegios hoy, cómo adaptar esa realidad entre lo que está pasando y cómo adaptar ese colegio, esos colegios que están todavía muy anquilosados en programas muy antiguos. ¿Cómo darías un consejo con eso?
Y capitalizando lo que dejó de positivo la pandemia, ¿no?
Sí, es cierto. Yo creo que, empiezo por este final y después te contesto, Ricardo. La pandemia enseñó la importancia de la escuela, porque muchos padres y madres que ambos trabajan fuera de su casa, o en todo caso en periodos en que no están disponibles para otra actividad, de golpe se encontraron que estaban a cargo también de la educación de sus hijos, no la educación propia de la familia, sino la educación que antes les llegaba por la escuela, ¿no?, con las distintas materias, los distintos temas, y que no lo pueden abarcar de la misma manera que los que se especializaron. Así que, en cierto sentido, padres y madres empezaron a apreciar más la escuela, porque entendieron que cumple una función muy buena con sus hijos. Entre otras cosas, porque hay especialistas de temas que, bueno, los explican de manera mucho más eficaz y clara que lo que ellos podrían hacer. Hay que pensar que también hay padres que tienen menos estudio que sus hijos, así que eso es una realidad.
La verdad es.
Entonces, primero que hay un se volvió a apreciar la importancia de la escuela, porque se daba por hecho, ¿no? Era una cosa ya dada. Cuando te la quitan, empezás a añorar el tipo de servicio que recibías me parece que lo valoras más que lo que antes, lo valorabas antes cuando lo tenías asegurado. Ahora vamos al consejo, me parece interesante. Si yo fuera directora de una escuela, admitiendo que tuviera la capacidad, me parece que lo más importante sería que los maestros estén, maestros y docentes, bien preparados. Así que les ofrecería periodos de capacitación o instancias de capacitación específicas de su propia, de su estudio, digamos, de fondo, pero también otra que tiene que ver con lo motivacional, es decir, que quien se dedica a la docencia sepa que está haciendo algo extraordinario, porque si nadie educara a la siguiente generación, diría que esta tendría que salir al ruedo en cero, tendría que empezar como los hombres primitivos, todo de nuevo, ¿no? Uh-huh. En cambio, educar significa transmitirles los aciertos de las, todas las generaciones anteriores, advertir a la nueva generación sobre lo que hemos hecho mal o que no hemos podido resolver, y ayudar a estos chicos y chicas nuevos a que aprendan a convivir, a apreciarse, a aceptarse y hacer circular los dones de cada uno y cada otro para la construcción de un mundo. Lo dije así, parece una utopía, pero en el aula hay mucho de esto. En el aula hay muchas de estas funciones que yo creo que podría resolver, digo, sintetizar en cinco principales. Una primera, que no es para siempre, sino que se pone cuando es necesaria, es la protección. Dentro del aula, cada chico, cada chica debe saber que va a ser protegido cuando lo exponen a situaciones desagradables o violentas, injustas, que va a haber alguien que se juegue, ¿no? Eso de entrada. No creo que haya que protegerlo siempre, pero sí tiene que haber una instancia, por lo menos previa, de protección para no largar los chicos a situaciones que no puedan manejar. Así que la persona a cargo tiene que estar vigilando eso. La segunda función es estar atentos a los chicos y las chicas, estar viendo qué les pasa. Deberíamos tener por lo menos un rato en que los miramos a la cara. Si son muchos, bueno, pocos a la vez. Yo te cuento algo porque me lo copio de la escuela Waldorf, que es la de recibir a los alumnos en la puerta saludándolos uno por uno, mirándolos así, aunque sea 30 segundos a la cara. Cuando lo hacía en el colegio, en el secundario, los chicos me miraban muy extrañados, pero les aseguro que cambiando, digamos, estos ingresos, obtenía un cierto interés. Ellos se daban cuenta que me importaba de ellos. Era como un mensaje, ¿no? De hecho, después lo planteé. Una tercera función, que es mi preferida, es que los docentes se tienen que dedicar a descubrir qué hacen bien los alumnos. Parecería que nuestra función consiste en ponerles notas bajas o qué sé yo, exigir, marcar errores, pero no se entiende que una parte realmente importante de la función docente, de la persona que educa, es reconocer en cada chico lo bueno que tiene, el talento, ¿no? Puede ser un
el potencial, despertar el potencial.
Y el riesgo también de que no los etiqueten, ¿no? Yo que estoy con jóvenes, con adolescentes secundarios, muchas veces me dicen, no, es como que ya fulanito empezó las clases en marzo y sé que lo veo en diciembre, ¿no? Y ya le hizo la cruz como diciendo... No.
Esta persona se autodescalifica como educador, como educadora, porque si hay puede ser que haya gente distraída, además, no sé, estoy pensando, el secundario abarca un periodo de gran transformación personal, toda la preadolescencia y la adolescencia... Ya. Son muy complicadas. Yo estaba pensando justamente para ese tramo, porque el interés por el conocimiento casi está asegurado en la inicial, porque a los chicos les interesa absolutamente todo, y en primaria también le presentás cosas y bueno, la verdad que reaccionan positivamente, todos los aspectos de la realidad le resultan atractivos. Así que
me quedé Paola, me quedé intrigado con los dos puntos que te faltaban, dijiste cinco, ibas por el tercero.
Los dos puntos son la corrección, que es propia del docente, la que casi nombramos más, pero que yo la puse junto con estímulo. Así que tiene que haber corrección, pero el estímulo consiste en proponerle a la persona que corregimos, al chico o chica que corregimos, la buena versión, su propia versión buena, no descalificándolo, sino corrigiendo y estimulándolo para que lo haga de nuevo, lo presente de otra manera, lo encare de otro lado. Si se ponen juntas estas dos funciones, entonces no es una descalificación, sino al revés, es como una instancia de crecimiento. Uh-huh. Es un arte, corregir, es un arte, no es simplemente hacer un cálculo, ¿no? Tantos errores, medio punto, etcétera, y te sacas tanto, sino inclusive se podría utilizar los errores para entender dónde hay huecos en la preparación. ¿Por qué esto te salió así? A ver, ¿qué te acordabas? Así no estudió nada, listo, tiene la respuesta. Pero a veces la cosa se hace al revés, ¿no? Bueno, tengo, la verdad que tengo un montón de anécdotas sobre estos temas, que de donde yo aprendí. Así que, bueno, Alejandro, gracias por hacerme volver a las preguntas, porque yo soy temperamentalmente se dice dispersa, que a mí no me gusta.
No, para nada.
Voy a decir que soy panorámica, y como soy panorámica, bueno, miro hacia lo ancho y cada tanto me pierdo los detalles.
Y otra pregunta, Pablo, es ¿cómo ves vos la brecha tecnológica hoy en el tema de educación? Sobre
Mira,
todo
la pandemia la puso en evidencia, porque había familias donde cada miembro, no importa la edad, estaba provisto de una computadora, una tablet, o por lo menos un teléfono. Y otras familias donde tenían que turnarse para el uso del elemento tecnológico, normalmente el teléfono, así que seguramente se notó más que antes. En el aula los chicos están más o menos todos con la misma capacidad, con el docente al frente, y bueno, si se utiliza pizarrón inteligente lo ven todos, si se utiliza pizza como antes lo ven todos, y eventualmente los textos o el acceso a algún tipo de contenido, inclusive videos, etcétera, se pueden hacer desde la misma escuela, desde el aula, o si no desde la biblioteca. Ahí había como una parificación de acceso. Uh-huh. En cambio, al cortarse la presencialidad, se acentuó, esta brecha tecnológica se acentuó. Ahora, los chicos tienen una enorme capacidad de aprendizaje, no tienen nada que ver con aprendizaje tecnológico, que no guarda ninguna relación con el poder adquisitivo de sus padres. Porque si una escuela ofrece tecnología, los chicos, no importa de cuál sea su entorno, acceden de manera exitosa, aprenden rápido, lo sienten como algo cercano, ¿no? No le tienen miedo. Quizás durante la pandemia costó más con profesores de más edad, que se sentían, no sé cómo decir, en un terreno, en un país extranjero, vamos a decir, ¿no? Un país extranjero. El cual no hablaban el idioma, lo hablaban muy poco, ¿no? Entonces, muchas veces se han hecho asesorar por sus mismos alumnos para resolver problemas. Y le digo que ahí se armó una relación muy linda. A mí también me pasó con mis alumnos de posgrado, que me decían lo que tenía que hacer. Por ejemplo, pasaba un video y no se escuchaba, entonces me decían, bueno, un poquito arriba. Con mucha delicadeza me mostraban cómo se utilizaba la herramienta. No solamente, me han enseñado una cosa que me encanta. Es el pizarrón cuando se hace, se comparte pantalla, yo anoto todo lo que ellos me dicen, pero después quería hacer algo, dibujar, realidad de eso, me enseñaron a agarrar el pincel gordo y entonces puedo poner esto bueno, esto compartido, flecha. Me lo enseñaron ellos.
Paola, la última pregunta que te quiero hacer es, yo siento, y quizás estoy equivocado, pues una visión completamente subjetiva, que la currícula, los planes de estudio no están actualizados a una realidad de hoy, entonces de pronto estamos viendo, no sé, algún tipo de contenido que quedó completamente desactualizado, o sea, no veo que haya una correlación entre la realidad actual con el contenido de las materias o la currícula que se da, pero es una visión subjetiva.
Y además el tema es que ya creo que hay muchas cosas que no se puede ir marcha atrás de lo que dejó la pandemia, ¿no? Porque muchos jóvenes y muchos alumnos empezaron a capitalizar estos contenidos que se estaban dando a través de la tecnología y no quieren volver quizás a, entre comillas, para lo que algunos pueden llegar a ser, aburridas clases teóricas donde solamente habla el profesor. Entonces hay una demanda que no hay un vuelta atrás, me parece, en muchas cosas.
No quiero tomar esto de lo desactualizado, que es verdad, por eso la educación no se pensó una vez por todas. Entonces, como la historia sigue, nos vamos a contar con los mismos detalles la historia del siglo pasado y dejar afuera la historia de ahora, por ejemplo, o al revés, del siglo XIX y la del siglo XX, no, porque el estudio de la historia te ubica en tu tiempo, así que me parece que se podrían acortar parte del programa, no todo, pero hay aspectos que se pueden resumir, y en cambio que los docentes se animen a enfrentar la historia contemporánea a pesar de que puede haber sesgos, inclusive enseñar a través de los sesgos, es decir, cada uno tiene una cierta lectura, y me parece honesto de parte del adulto decirle al que está en crecimiento que su visión puede tener un sesgo, ¿no? Entonces distinguir hechos de su interpretación, todo eso es muy válido, creo que ya se hace, no sé si lo hacen todos, pero ya se hace. Y en cambio, por ejemplo, en materia como, voy a dar un ejemplo que me parece que con las cosas concretas me llevo mejor. Mi hermano, que es un tipo muy pensante, decía, ¿por qué todavía estudiamos las pruebas para la esfericidad de la Tierra, si la hemos visto? Es decir, agarren esto y digan, pero si hemos visto la Tierra desde afuera, que es una esfera, dejando de lado a los terraplanistas. Hay ciertas cosas que ya no es tan necesario. Si vos me decís la historia, ¿cómo hicieron para descubrirlo quienes no podían volar? Fenómeno, me interesa. Pero hoy día, insistir sobre las pruebas para demostrar que la Tierra es esférica y no plana, repito, solamente los terraplanistas lo necesitarían. Entonces, se podría podar el programa para ir a lo que puede tener un interés específico hoy, que claro, es retroceder, es decir, tomamos una realidad de hoy y podemos retroceder. No está dicho, por ejemplo, enseñar historia, por eso estoy con
el... Sí. Paola, se nos está acabando el tiempo. Ay, yo te estaba escribiendo en el chat del Zoom que se nos volaba el tiempo. Lo que te propongo es lo siguiente: vamos a organizar con un programa entero con vos.
Sí, obvio.
Una hora entera. Y ponemos como ciertos tópicos de temas para abordar como desafíos. ¿Te parece?
Y ¿Cómo no? Por ejemplo, que la enseñanza de cualquier asignatura, de cualquier materia, sea siempre interesante. Que el
tal
esfuerzo
cual.
Del docente sea eso, buscar algo, sobre todo como el comienzo de la clase.
Seguro.
Con algo que sí, cierto el interés. Eso me parece
duda.
Que es un perro.
Tal cual. Bueno, acá me están sacando el aire, así que me quedo sin...
Muchas gracias, Paola.
Una genia. Gracias, Paola. Un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción a las 20 horas, que tenemos un lujo de invitados, y también el martes que viene en Asignatura Pendiente. Gracias, Ale, gracias, Leo, en Operación Técnica. Nos vemos hasta el martes que viene. Chau, chau.
Chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.